El sufrimiento cristiano, familia, es una de las realidades, si no la más ambigua, de la vida cristiana. El cuadro de preguntas ya tuvo buen uso porque alguien preguntó sobre ello la semana pasada. Entonces, para claridad, cuando me refiero a ambiguo, hay varias maneras en que podemos decir eso. Este es un ejemplo. Cuando digo ambiguo, digo dos cosas que pueden posiblemente ambas ser ciertas a la misma vez. Y así es. Lo son, por ejemplo, la soberanía absoluta de Dios en, sobre y a través de todas las cosas. La responsabilidad del hombre. Si una es cierta, parece que la otra no puede ser. Sin embargo, lo es. O el hecho de que tenemos un Dios compuesto por tres personas, que son cada uno 100% Dios. Esa matemática no cuadra. Sin embargo, ambas son ciertas. Un Dios, tres personas, cada una es Dios. O la idea de la que he hablado recientemente, que es regocijarse en el sufrimiento. Parece que una o la otra pueden ser ciertas, pero no ambas. Puedo estar regocijándome, puedo estar sufriendo, pero no ambas cosas simultáneamente. Y sin embargo, la palabra habla repetidamente de la capacidad de experimentar ambas cosas al mismo tiempo. Esto es a lo que me refiero cuando quiero decir y me refiero a ambigüedad, y por lo tanto sostengo que el sufrimiento cristiano se encuentra entre las realidades más ambiguas de la vida cristiana, y aquí el porqué. No disfrutamos el dolor físico, la agitación emocional, la lucha espiritual, la angustia psicológica y más. ¿Qué eso trae? No somos glotones de la aflicción. Y sin embargo, en un sentido muy real, podemos regocijarnos, y de hecho lo hacemos en nuestro sufrimiento porque Dios realmente obra en él y a través de él para nuestro mejor beneficio, para nuestro bien. Tanto ahora, y lo más importante, para la eternidad. Y por lo tanto existe esa dicotomía de tristes pero siempre gozosos, que se convierte en el latido del corazón cristiano, del que nace de nuevo. No es una negación extraña del dolor real, donde ponemos una cara feliz y pretendemos que todo está bien, o pretendemos que las luchas reales no existen. Eso no es lo que quiere decir. Más bien es vivir la realidad de que sí, la vida cristiana es dura, muy dura a veces. Tenemos mucho que regocijarnos, incluso en nuestras tribulaciones, por lo que Dios está haciendo. Y a través de ellos, amén. La semana pasada continuamos analizando la realidad, el sufrimiento de Romanos 5. Vimos que este regocijo solo es posible por la gracia, y que el camino de esa gracia es conocer ciertas verdades que no son reveladas en la palabra. Entonces, analizando los versículos 3 y 4 de Romanos, vemos cuatro verdades a través de las cuales obra la gracia para crear personas que se regocijan en el sufrimiento. Y esos fueron: número 1, el sufrimiento produce resistencia o perseverancia. Número 2, la resistencia produce un carácter. Y número 3, que ese carácter ya probado produce esperanza. Muy cercano y muy directo en esos tres versículos, pero también les dije que hay algo más acerca del versículo 5 en Romanos, y vamos a verlo. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Romanos capítulo 5, versículos 5 al 8. Si no los tienen, lo tienen allí en su folleto y pueden verlo de este modo y leer a medida que los leo. Aquí está el versículo 5 por ahora. Dice: y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, la cuarta verdad a través de la cual la gracia trabaja para crear personas que se regocijan en el sufrimiento es esencialmente el versículo completo, pero por ahora solo usaremos la primera parte. En el folleto hay espacio y dice así: punto número 4, esta esperanza no nos avergüenza. Esta esperanza no nos avergüenza. Entonces vemos que el sufrimiento en realidad produce, nos enfocamos en esta palabra la semana pasada, produce resistencia. Y eso facilita el regocijo. Y vemos que la resistencia produce un carácter probado, prueba que nuestra fe es real, no falsa, y por eso nos regocijamos. Carácter probado, no ver que somos reales, que superamos la prueba, salimos del otro lado con nuestra fe intacta, eso lo vemos y nos produce esperanza o confianza y seguridad de que somos salvos y nos regocijamos. Por último, que la esperanza no nos avergüence y por eso nos alegramos. Vemos el flujo del argumento. Creo que entendemos en mayor parte cómo funciona. Es decir, vemos al menos hasta cierto punto, ¿no?, cómo Dios obra a través de nuestro sufrimiento para en última instancia generar esperanza o confianza y seguridad de que somos suyos. Y también vimos la semana pasada que Él nos lo hizo a prueba para asegurar salvación nuestra vida. Pero por esa palabra producir, a la que vemos, ¿no?, como Dios está usando activamente las pruebas y tribulaciones para asegurarse que lleguemos al final. El sufrimiento es un medio para nuestra confianza, para nuestra seguridad en salvación, y también es un medio para completar esa solución. Es por eso que hasta cierto nivel podemos regocijarnos en el sufrimiento. Amén. Eso fue todo cubierto la semana pasada. Y luego, esta semana recibimos la verdad adicional en el versículo 5 que dice que la esperanza se produce a través de ese versículo, a través del sufrimiento. Dice, no nos avergüenza. No puede avergonzarnos, ni podrá avergonzarnos. Así que quiero tomarme unos minutos y detenernos en esta parte de avergonzarnos. ¿Qué significa ser avergonzado? Otras traducciones dicen decepción, decepcionar. Podrían tomar nota de eso. ¿Cómo nuestra esperanza o nuestra confianza puede decepcionarnos o ponernos en culpa? Yo veo dos maneras y creo que son estos textos existen para tratar con ambos. Primera manera, y podemos hacerlo de esta manera, y por favor tomen notas ahora, quédense con nosotros, que nuestra esperanza puede ponerse es si fueran ilegítimas. Por ejemplo, llevar este concepto. Aquí hay algo que desafortunadamente muchos cristianos hacemos en temporada de elección. Ponen su esperanza en un líder político, un candidato presidencial. Entonces, por ejemplo, pensemos de esta manera. Sí tengo esperanza en que Donald Trump sea elegido, si esa es mi esperanza. ¿Cómo puede esto decepcionarme o avergonzarme? Una manera de verlo. Puede hacerlo de dos maneras. En primer lugar, esta esperanza puede decepcionarme si no resulta electo. Mi esperanza, mi seguridad o mi confianza estaban en algo que no fue legítimo. No fue elegido y mi esperanza está destrozada. Está comprobado que no era esperanza como la usa la Biblia, sino, en el mejor de los casos, una ilusión que tendemos a usar en la palabra inglés. Y decepcionar probablemente suene como una mejor traducción aquí, hasta que lo hagamos público. Entonces, digamos que hablé un poco de basura con las personas que no estaban de acuerdo conmigo. Tal vez incluso hablé un poco proféticamente sobre su elección. Ahora la palabra vergüenza tiene más sentido. Esta esperanza entonces me avergonzaría. Esto también lo podemos poner en analogías deportivas. Pones tu esperanza en cierto equipo, estás seguro que va a ganar, hablas mal de tus amigos y tú no quieres mostrar tu cara a escuela, trabajo o donde sea. La esperanza no solo decepciona, sino que te avergüenza. ¿Esto tiene, te da algún sentido? Así que una manera que nuestra esperanza puede decepcionarnos. En la analogía del candidato presidencial, porque creo que puede ayudarnos. Bien. Si pongo mi esperanza en Trump, ¿de qué manera puedo sentirme decepcionado? La segunda manera es esta. Es elegido, pero no cumple su parte del trato. Mi esperanza y mi fe en él eran reales y resultó ser mentiroso, falso e ilegítimo. Y nuevamente, mi esperanza en él me decepcionaría y me avergonzaría porque no hizo nada de las cosas que esperé que hiciera. Mi esperanza, por ejemplo, para que el país volviera a encarrilarse, estaba arraigada en un candidato particular, ganó. Y resulta que esa esperanza estaba fuera de lugar porque este tipo no era el indicado para lograrlo, esta persona. Así que podemos decepcionarnos si nuestra esperanza resulta ser ilegítima y puede decepcionarnos si el objeto de nuestra esperanza resulta ser ilegítimo. ¿Todos conmigo hasta ahora? Ahora bien, si vamos a traducir estos ejemplos al texto, aquí están las dos amenazas a la esperanza bíblica, o como lo hemos analizado durante un mes, a la seguridad y confianza en la fe. Aquí hay dos pruebas. Mi fe en Dios no es real. Pensé que lo era, pero resulta que soy simplemente un farsante. Nunca tuve fe salvadora, simplemente asistí a la iglesia, hice cosas buenas, tal vez leí mi Biblia, pero nunca tuve un encuentro milagroso que ablande el corazón, que vence la muerte, que salte a Cristo, que salva con Dios, donde ese encuentro cambia todo y lo vi en el Evangelio tal cual realmente es. Nunca he tenido esa experiencia. Tal vez oré algunas palabras, llené una tarjeta, creí algunas cosas, pero nunca tuve eso. Y de eso se trató la semana pasada. ¿Qué pasa si demuestro que soy falso? Y Dios nos dio tres realidades objetivas para decir que es real. Y aquí hay otra amenaza, otra duda que puede entrar en nuestras mentes, invadir y erosionar nuestra confianza. Es decir, ¿qué pasa si mi fe es real? Y aguanto a través del fuego, y mi carácter es probado, y creo en Dios. Pero, ¿qué tal que Dios resulta ser falso? ¿Qué vas a hacer entonces? No les voy a pedir que levanten la mano, porque nos resulta embarazoso y vergonzoso admitir este tipo de luchas. Y eso merece su propio sermón, porque tenemos que ser un pueblo que somos reales los unos a los otros, que somos vulnerables los unos a los otros, que luchamos junto con nuestras inseguridades, recientemente, y no juzgarnos los unos a los otros por pensar que alguien es estúpido o pensar algo o dudar en un área en particular, etc. Porque la verdad es que todos los que estamos en esta sala, incluyendo a mí, nos ha asaltado este pensamiento un momento u otro. ¿Qué pasa si Dios demuestra que es falso? ¿Qué pasa si Él no es quien o lo que dice ser? ¿Qué tal si ni siquiera existe? ¿O qué pasa si sí existe, pero no me ama? Puede que ame a otros, pero no me ama a mí. Él no puede amarme. He pecado demasiado, he echado a perder mi vida demasiadas veces y es un desastre espiritual y nadie me querría, ciertamente, no se supiera la verdad, y menos que nadie Dios. Y si esa es la duda que tenemos y nuestro enemigo ha estado en esto por mucho tiempo y sabe cómo engañarnos con eso, una versión de eso, si esa es una duda que entra allí, entonces todo lo que cubrimos la semana pasada es inútil para esta duda en particular. ¿Por qué? Porque todo trataba de que si mi fe o no era legítima. No el objeto de la fe. Dios lo sabe y por eso el versículo 5 existe. Creo que antes de seguir adelante solo necesitamos ver el carácter y el amor de Dios. Para tomar prestado el lenguaje 1 de Tesalonicenses, eres como una madre que amamanta y un padre compasivo. El simple hecho de que existe el versículo 5 nos demuestra cómo conoce, anticipa a nosotros, nos ama y quiere que sepamos que somos suyos. Él sabe que somos propensos a divagar, a preguntarnos, a dudar, a luchar. Y por eso nos da fuego el fin de semana para probar la autenticidad de nuestra fe. Y esta semana nos da infinitamente mejor para probar que el objeto de nuestra fe, es decir, Dios mismo, también es el verdadero asunto. Y es lo real. Eso es lo que quiere decir en este texto. Toda la mitad de Romanos 5 trata sobre nuestra seguridad y está respondiendo a la pregunta de cómo puedo saber que realmente soy salvo y que llegaré a la gloria al final. Y primero vemos nuestra fe, cosas que Dios hará en nosotros si fuera real. Hemos estado trabajando por un mes esto y nos tomamos una semana en Hebreos capítulo 3 también para este propósito. Habrán cambios objetivos y observables dentro del creyente si realmente ha nacido de nuevo. Y cuando vemos a Dios obrando en esas obras, nosotros nos regocijamos porque sabemos que somos reales. Nuestra esperanza aumenta. Luego en el versículo 5 se nos dice que esta esperanza no nos avergüenza y tenemos la forma y que esto podría avergonzarnos, y nos dijeron con autoridad que eso no sucede, no lo hará, no puede hacerlo. Qué maravillosa noticia. Pero Dios sabe. Nuestra próxima respuesta es ¿cuál, familia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede estar seguro? Pruébalo. Y por eso tenemos esa pequeña palabra que se llama ¿por qué? En medio del versículo. El resto de este versículo y los siguientes tres versículos lo demuestran, porque este es el asunto. Pablo y yo podemos argumentar a favor de tu cabeza todo el día y podemos decir que es cierto. Y aquí ¿por qué? Argumento 1, argumento 2, conclusión 3. Y cuando hacemos eso, lo más frecuente es que nos ocupemos de tu cabeza, pero el corazón no siempre acepta lo que la cabeza acepta. Y lo que quiero decir con esto es que tu cerebro puede conocer todos los hechos. Puedes conocer cada versículo de la Biblia y memorizarlo todo, pero tu corazón siempre puede decir... Pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Alguna vez has estado allí? Aquí lo tienes, lo entiendes, pero acá abajo no y no te estás tan seguro. Y sé que las mujeres están conmigo. Para los hombres que parecen no tener idea, por favor presten atención extra. Las mujeres luchan con esto todos los días. Es la mitad de la razón por la cual no les entendemos y discutimos con ellos. Nos ocupamos primeramente de nuestras mentes. Ellas tratan con sus corazones, sus emociones, la forma en que se sienten, infinitamente más de la manera en que lo hacemos, y eso no es malo. Yo diría en general que las mujeres, esto es general, siempre hay excepciones, en general las mujeres no necesitan ser menos emocionales, pero los hombres necesitan ser más emocionales. Dicho esto, sin embargo, los hombres también luchan con esto de vez en cuando, incluso si no lo expresamos. Nuestra cabeza está 100% ahí. Entendemos el argumento, pero nuestro corazón no está ahí. Y eso es lo que hace que el resto de este versículo sea maravilloso. Porque nuestro Padre maravilloso nos muestra cuán bien nos conoce y nos da otra manera, es decir, una que trata con nuestros corazones y con nuestras cabezas. Leámoslo de nuevo e intentemos ver esto con la esperanza, no nos avergüenza, porque, y aquí el porqué, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, qué nos ha sido dado. Pablo nos dice aquí dos cosas: el porqué esta esperanza de la que hemos estado hablando nos avergüenza y por tanto conduce a confianza en la fe y el regocijo con el tiempo. Lo primero que dice es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que dice también que sucedió por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, por favor, presta la atención a esto. Este no es un argumento. Este versículo no es un argumento, es una experiencia. ¿Lo ves? Eso es, no es principalmente una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. Cuando luchamos con esta posible duda sobre si Dios realmente nos ama, la solución de Pablo no son dos premisas y una conclusión como esta. Dios ama al mundo, vosotros sois parte del mundo, y conclusión, Dios te ama. Eso no es lo que está pasando aquí. Esto no es un proceso académico mediante el cual concluimos con nuestra cabeza que Dios nos ama, mientras nuestro corazón está completamente vacío de cualquier experiencia práctica de ese amor. No se trata principalmente de nuestras cabezas. Él está tratando con nuestros corazones. Una experiencia en el versículo 5. Y la experiencia es llenar el corazón con el amor de Dios, de modo que sepamos en nuestro corazón que Él es real y que somos amados. Y es algo precioso. El resto de nuestro texto esta mañana existe para abordar nuestra seguridad respecto a una experiencia específica que tenemos como cristianos. Esto es muy importante para la confianza y la seguridad de salvación que tenemos en nuestra cabeza y no se vean erosionadas por la duda en nuestro corazón. Todos conmigo. Entonces, lo que creo que Dios quiere hacer a partir de aquí es mostrarnos cinco verdades sobre esta experiencia con la intención de facilitar a su pueblo una confianza continua de que somos profunda y irrevocablemente suyos. Entonces, ese es el objetivo, esta es la obra. Cinco experiencias de esta verdad. Número uno. Obra del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es obra del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Lo que quiero concentrarme aquí en este momento es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esa experiencia proviene del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Esta experiencia proviene del Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, Él fija su residencia en nosotros. Nos convertimos en el templo mismo de Dios y Él vive en nosotros. Esto se llama la morada del Espíritu Santo y es permanente e irrevocable. Amén. Esto no es simplemente un hecho intelectual, sabiendo que lo ha hecho. Es una experiencia. La presencia del Espíritu es algo que sabemos nosotros de manera de experiencia y lo recibimos de esta manera. Y cuando lo recibimos, nuestra vida cambia. Quiénes somos cambia, cómo pensamos, cómo nos sentimos, nuestros deseos cambian y está destinado a facilitar una increíble confianza y seguridad de que somos suyos y de que somos amados. Déjenme leerles dos textos sobre la entrega del Espíritu Santo y lo que significa. Primero de Efesios 1, capítulos 13 y 14. En él, nosotros, cuando oísteis la palabra de la verdad, no creía en Él, el Evangelio de salvación y creísteis, es decir, Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es garantía de nuestra herencia hasta que adquiramos posesión de ella para la alabanza de su gloria. Entonces, tan pronto como primero creímos auténticamente y nacimos de nuevo en ese momento, fuimos sellados con el Espíritu Santo, quien en sí mismo es la garantía de nuestra herencia, es decir, lo que viene después en la glorificación. Si Dios nos ha dado el Espíritu Santo Es una garantía de que somos suyos y de que lo lograremos. Y es una evidencia tangible y experimental, presencial, de que Él es real y de que Él nos ama. También en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21-22, Pablo dice: y Dios, ¿quién es quien nos confirma con vosotros en Cristo y nos ungió y quien también nos selló con su sello y nos dio su espíritu en nuestros corazones como una garantía? Así que, una vez más, vemos que cuando Dios nos dio vida justamente con Cristo, nos dio el don de su espíritu en nuestro corazón. Nos dio el don de su espíritu en nuestro corazón. Otras traducciones dicen depósito, y la idea es que el espíritu es un pago inicial. Si hemos recibido el espíritu sin falla, heredaremos la plenitud de la vida. Dios es real, nos ama y nuestra esperanza no nos avergüenza. Y es importante señalar que sí, el Espíritu dentro de nosotros producirá expresiones mesurables del cambio que Él ha obrado internamente. Pero lo que estamos hablando aquí no es de las expresiones externas de la fe, sino del cambio interno en que ocurre en un instante que la experiencia continúa por la presencia del poder del Espíritu Santo. ¿Todos conmigo? Número 2. La segunda verdad que Dios quiere que veamos acerca de la experiencia de su amor derramado en nuestros corazones a través de la experiencia es esta. Número 2. Es una experiencia supernatural. No hay nada natural en el Espíritu Santo. Él es Dios y no nos relacionamos con Dios a través de procesos naturales, fórmulas o métodos científicos. Él es un Dios creador supernatural. Está más allá de lo natural, por encima de lo natural. Y su trabajo en Él es indescriptible. Y indescriptiblemente supera mentalmente lo natural. Él rompe la naturaleza y lo reemplaza y opera de maneras que no encajan con ellas. A menudo le llamamos milagros. Él es sobrenatural. Y la experiencia del amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Una experiencia sobrenatural viene por Él mismo. Espíritu de Dios. No hay que tomarse una pastilla para esto, ni se repite un cántico una y otra vez. No comes tal comida, o bebes tal bebida, o vas a este lugar. Ni siquiera podemos decir que acabas de, ni siquiera decir leer el Evangelio. Porque Dios lo ha diseñado tan magistralmente de tal manera que su pueblo escogido se ablandará con Él y creerá. Y aquellos a quienes Él no ha elegido se endurecerán y lo rechazan como una tontería. No hay nada natural aquí. Es una obra natural. Sobrenatural para Dios, ser nacido de nuevo, vivificado con Cristo en el corazón de Dios, experimentando el amor de Dios a nosotros en nuestros corazones. Es un trabajo sobrenatural. El Espíritu Santo lo hace o no ocurre. Y lo que sea que digan, no es tu trabajo. De Dios, el Espíritu Santo es una experiencia traída por Dios, no por nosotros. Tú y yo no podemos producir esto. No podemos producirlo en nosotros mismos ni en otra persona, no importa cuánto lo intentemos, en cuanto queramos. Nos encantaría hacer esto con aquellos que amamos. Y esto hay que decirlo. Este puede ser un submundo. Dios no depende de nada ni de nadie para lograr esa experiencia milagrosa en una persona. No depende en nada. Y dirán, bueno, ¿de dónde vino eso? Y la razón por la que digo esto es la siguiente. Creo que a veces aceptamos la mentira que dice que las personas que han sido criadas en buenas circunstancias con buena familia, buenos padres, han ido a una buena iglesia cristiana, buenas influencias, se les ha enseñado bien, han sido exitosos en la vida. A veces pensamos que estas personas están más propensas a tener este tipo de experiencias que alguien cuya vida es un desastre y tiene aún que escuchar el Evangelio. Y ciertamente no es cierto. Personas destrozadas. Y esto nos debe dar esperanza cuando vemos familias y amigos que han perdido, estén personas rotas, que han sufrido abusos desgarradores, que han soportado tragedia tras tragedia, que han conocido pobreza, dolor, enfermedad y desgracia. Estas personas son tan fáciles de alcanzar como las demás, porque no se trata de circunstancias, ni de educación, ni familia, ni educación. Se trata de Dios, del Espíritu Santo, haciendo un milagro. Y por cierto, ambos tipos de personas que acabo de describir necesitan igualmente intervención milagrosa de Dios en sus vidas. El punto aquí es que Dios puede tomar a la persona menos probable en el planeta, incluso el pecador más grande que jamás haya existido, y así, con un chasquido, hacer que nazcan de nuevo, convertirlo en una nueva creación y derramar el amor de Dios en sus corazones por el Espíritu. Lo sabemos con certeza absoluta porque es lo que Él hizo con Pablo. Esta es una obra sobrenatural. Una experiencia natural en la que manipulamos, no es algo en lo que manipulamos a Dios o que nos convertimos en la causa de manera decisiva. Solo Él es la causa y siempre es un milagro cada vez. Amén. Hay algo más que creo que Dios quiere decir aquí, es importante. Creo que hay una tendencia entre algunos, especialmente las personas analíticas tipo A, a naturalizar el cristianismo. No solo cómo se salva una persona, sino todo de ello. En otras palabras, un buen corazón fuerte y un deseo de no elevar la experiencia por encima de la palabra de Dios. Existe una tendencia a hacer que el cristianismo sea menos sobrenatural y más natural. Lo hacemos más acerca de procesos y argumentos y hechos, con muy poco énfasis en la experiencia. Dirán, dame hechos, catecismo, fe, historia, este tipo de cristianismo. Y no tocarán experiencia ni con un palo de 3 metros. No hay milagros incómodos de Dios prácticamente. No hay que seguir siendo guiado de espíritu. Definitivamente no hay que levantar la mano durante la oración. Todo es natural y todo está aquí arriba. Y luego, en el otro lado, tenemos el movimiento carismático falso, el evangelio de la prosperidad y otros que están en ese estadio, que elevan la experiencia como suprema e ignoran y pisotean la palabra de Dios y piensan que pueden nombrar, reclamar y hablar para que las cosas existan, curaciones, casas y demás, como si fueran Dios. Y la verdad es que ninguno de esos es cristianismo, no es espíritu ni verdad. Es espíritu y verdad. Amén. Lo que nos lleva a la tercera verdad que Dios quiere enseñarnos acerca de esta experiencia número 3. Tiene sus raíces en acontecimientos históricos reales y hechos. Raíces en acontecimientos históricos reales y hechos. ¿Recuerdan hace 2 semanas? Les dije que el Espíritu Santo no anda regenerando y salvando personas del Evangelio. Eso deshonraría a Cristo. Porque el Evangelio se trata de Él y de su perfecta y total suficiencia. favor nuestro. Del mismo modo, el Espíritu Santo anda deambulando por ese cielo derramando arbitrariamente el amor de Dios en los corazones de las personas que no tienen conocimiento del Hijo de Dios y su glorioso Evangelio. Así no es como actúa el Espíritu Santo. Más bien, esta experiencia tiene sus raíces en el conocimiento de algo que realmente sucedió. Ya entra en juego de versículos 6 y 8. Déjeme leerle esto para usted. Porque cuando éramos débiles, en su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque quizás se atreviera incluso a morir por un hombre bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, familia, es el Evangelio. Y el Espíritu Santo no actúa separado, desarticulado o aparte de esta verdad. Más bien, obra a través de esta verdad. Y hay muchas razones por las cuales esto es cierto, pero sabemos que es verdad. Sabemos que Juan, versículos 16 y 14, que el Espíritu Santo nos es dado con el propósito de glorificar al Hijo. Esto es digno de tomar nota. El Espíritu Santo, la pasión en el universo, es magnificar la belleza y la gloria de Jesús. Necesitamos saber esto acerca del Espíritu Santo y de cómo él opera. Y solo saber esto permitirá discernir docenas de enseñanzas falsas y falsos evangelios. El objetivo general del Espíritu Santo, todas sus actividades y ministerios, es engrandecer a Cristo. Y por lo tanto, Él no nos va a dar experiencias de amor de Dios al hacer y terminar dando vueltas en torno al conocimiento del Hijo de Dios y su Evangelio. El Espíritu Santo no es solo un agente de buenos sentimientos y experiencias que, como el yoga, van buscando vaciar la mente de todo el conocimiento y luego llamar eso el amor de Dios. Más bien, el amor de Dios tiene sus raíces en el conocimiento de una persona de Dios, lo que realmente hizo de otra manera. Si nuestra cabeza está vacía del Evangelio, cualquier cosa que estés sintiendo no es el amor de Dios, porque el amor de Dios no trabaja en el mundo. Por esa manera debemos tener bastante cuidado aquí y no queremos hacer el error fatal de elevar las experiencias de la palabra de Dios. No queremos estar consumidos en hechos y creer de esta manera en que echemos de lado el Espíritu y la experiencia que trae, como el amor de Dios en tu corazón. Él no está persiguiendo nuestra cabeza, sino nuestro corazón, y no es solamente nuestro corazón. Sin embargo, lo que está haciendo aquí no solo está en el corazón, sino en conexión con la cabeza. Él busca nuestro corazón de tal manera que nuestras mentes estén completamente ocupadas con el Evangelio y la gloria de su Hijo. Esto tiene sentido y lleva a una cuarta verdad. Es una experiencia mediada. La cuarta verdad acerca de esta experiencia a través del Espíritu Santo es que es una experiencia mediada. Si miras nuevamente los versículos, es el 4. Y lo que eso hace, 6 al 8, de vuelta al versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu para, y lo que sigue, hechos reales que glorifican al Hijo. ¿Lo ven? Acontecimientos reales fácticos, hechos e históricos. Las bases para que suceda el versículo 5 son los versículos 6 y 8. Y no es simplemente porque esto sucedió en el pasado hace 2000 años, ahora el versículo 5 puede suceder en el presente. Está cerca, pero sería un error. ¿Por qué? Porque eso separa los dos. Separa el versículo 5 del 6 al 8. Y sería una manera equivocada. Miren el versículo 8. Leen el versículo 8. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean el versículo, no me miren a mí. ¿Hay algo que te parezca extraño o sorprendente en este versículo? O quizás no de la manera que tú lo hubieras hecho. Creo que si escribiéramos esto, y ciertamente al leerlo, nuestra expectativa sería esto. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que esperamos escuchar, pero es lo que dice el texto. Dice, Dios muestra su amor ahora, en el presente, en que Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí vamos a poner todo junto. Pablo nos está diciendo que en el pasado Cristo murió por nosotros. Sucedió hace mucho tiempo, fuera de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, no contribuimos a ello, se acabó. Es el contenido y el sacrificio del amor de Dios. Y si miráramos, esto es el contenido del amor de Dios en este versículo. Si vemos este versículo, dice, ¿qué quiere decir con el amor de Dios? Lo que quiere decir es el versículo 6 y 8. La obra salvadora de Cristo, realizada hace 2000 años, es el contenido del amor de Dios en el versículo 5. Pero Pablo no lo deja allí. Una experiencia mediada, más bien es una experiencia mediada de la realidad objetiva de los versículos 6 y 8. Se hace de alguna manera contemporánea, real y poderosa cuando Dios hace algo para demostrar su amor presente ahora y hacia su pueblo. Así que esto es lo que está ocurriendo. El Espíritu Santo toma la verdad del Evangelio. Son buenas noticias sobre cosas que sucedieron en el pasado, en nuestros corazones, en nuestras mentes, ahora, en el presente. En otras palabras, el cristianismo no es simplemente una conclusión al final de un argumento, tampoco es una experiencia aislada que se sienta bien y que no tiene nada que ver con el Evangelio. El cristianismo es una experiencia sobrenatural del Espíritu Santo mediando el amor de Dios hacia nosotros a través de una persona histórica que realizó un acto histórico, es decir, morir y resucitar para llevar nuestro pecado, y la forma en que el Espíritu Santo nos muestra es abriendo nuestro corazón para que veamos la belleza y la gloria del amor de Dios por nosotros cuando miramos a la cruz. El Espíritu Santo toma el contenido del amor de Dios de los versículos 6 y 8 y nos hace sentir el amor de Dios en nuestro corazón en el versículo 5. Él hace un milagro. Él lo hace relevante, nos ablanda ante Él, nos da ojos que pueden verlo como hermoso y prepara a nuestro corazón para que luego pueda derramar este amor en nuestros corazones y lo recibamos como maravilloso, satisfactorio, glorioso y verdadero. Amén. Por último, la verdad final que Dios quiere mostrarnos acerca de esta experiencia es de nuestro amor derramado en nuestros corazones es esta. Varía de vez en cuando y de persona a persona. Pero todos los cristianos lo tienen. Varía de vez en cuando y de persona a persona, pero todos los cristianos lo tienen. Y lo digo para que no desesperen, porque todos tenemos altibajos. Días en los que estamos realmente sentimos el amor de Dios, días en los que Él parece tan lejano de nosotros que apenas podemos sentir su presencia. Y solo agrego este punto para decir que esto es normal. Este herramienta del amor de Dios no es todo o nada. Ahorraré el complejo griego. Pero déjame decirte que el amor de Dios ha sido derramado, entre comillas, está escrito en un tiempo muy específico, lo que significa que es una acción que ocurre en un momento, pero el efecto continúa para siempre. Lo mencioné en el capítulo 5, versículo 1, para aquellos que recuerden. Si somos creyentes nacidos de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y seguirá derramándose en nosotros para siempre. Experimentaremos medidas de esto en esta vida y variará no porque el amor de Dios es variable o subjetivo, no lo es, variará porque nosotros variamos con el clima. Mientras lo digo, siempre lo digo a menudo. Dios es la roca inamovible de los siglos. Su amor por nosotros no cambia. Es como si vas cada segundo por siempre. Pero si vas a casa y le gritas a tu esposo, probablemente no vas a estar sintiendo esta experiencia del amor de Dios tan poderosamente en ese momento. El momento que sigue. ¿Tiene algún sentido? Sin embargo, si somos cristianos, el Espíritu Santo ha abierto los ojos en nuestro corazón. A medida que el Evangelio entre nosotros, vemos a Jesús presente en toda la verdad objetiva e histórica. Como vemos en el Antiguo y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo vemos hermoso, imponente, glorioso y verdadero. Así lo vemos a Él. Y entra en tu cabeza y el Espíritu Santo hace una obra sobrenatural para mediar en tu corazón y sientes el amor de Dios y hace que sientas cosas, que sientas el amor de Dios ahora. Así que no solo lo sabes, sino que lo experimentas. De eso se trata este texto. Y cuando tenemos esa experiencia, haciendo ese milagro grande en su corazón, del amor de Dios en nuestro corazón, nos da confianza que somos suyos. Nos da esperanza. Y esa esperanza no nos avergüenza. Así que familia, cuando dudas la legitimidad de tu fe, mira los versículos 1 al 4 y discierne si hay algo de esto que sea cierto en tu vida, aunque sea en pequeños grados. Y cuando lo dudes de la legitimidad del amor de Dios por ti, mira a los versículos 5 y 8, especialmente los versículos del 5 al 8. Si somos creyentes, esto es cierto para nosotros. Ahora y siempre. Y nuestra experiencia de esto, y por lo tanto nuestra esperanza, solo crecerá y aumentará hasta que el Señor nos llame a casa. Que Dios mismo te conceda seguridad en Él. Y si no conoces a Dios de esta manera salvadora, llena de esperanza en la que tu corazón está experimentando el amor de Dios en tu corazón, te animo a que te acerques después del servicio a orar con alguien. Amén. Oremos.